Y recibimos a la profesora de alta dedicación del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica, Isabel Pereira. En la Universidad Católica realizaron un estudio sobre la incidencia del consumo de productos ultraprocesados y la obesidad en niños preescolares. Bueno, queremos saber cuánto afecta la ingesta de estos productos y cuáles son los que más consumen los niños uruguayos. Bienvenida.
Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, gracias por la invitación y gracias por la pregunta, porque la idea es justamente, ahora que ya estamos terminando el estudio, poder hacer la difusión pertinente. Y bueno, nosotros encontramos que sí afecta, que la obesidad infantil, que además tiene otros factores, es determinada en gran parte por el consumo de estos productos ultraprocesados, que bueno, no sé si todo el mundo tiene claro qué son, pero son productos ricos en grasas saturadas, sal, ricos en azúcares refinados, y que son esos que en realidad lo que tienen poco es del que llamado producto original, que tienen muchos componentes, y bueno, todos esos componentes, si bien los pueden hacer más atractivos, más palatables, también van agregando nutrientes críticos para el desarrollo tanto de obesidad como de otras enfermedades crónicas.
Tú hablas de que estos productos son ricos en muchos de estos componentes, y lo peor de todo es que también son ricos de rico.
De sabor.
De sabor. O sea, no todos, pero
depende del paladar.
Claro, dependiendo del paladar es eso. Y uno a veces se pregunta qué es lo que nos pasa a nosotros como padres, porque esos productos llegan a los niños de la mano muchas veces o de un par o de un adulto. No, porque a veces yo lo he visto, que se toma una especie como de uno de estos productos como que fuera una merienda, ¿verdad?
Claro.
O como una especie de desayuno, digamos, a veces hasta de desayuno de emergencia, porque a veces saliste perdiendo las chancletas de tu casa y paras en una estación y no le compras una bandeja de sándwiches, le compras algo que viene en una bolsa, que cruje, vos venís escuchando cómo cruje, y de alguna manera nosotros también somos los responsables de esto.
Bien, bueno, sí y no.
A ver.
Exacto, la industria ha hecho estos productos, que no es la idea, por supuesto, demonizar la industria, pero sí quizás alentar a que hagan otras cosas, que, bueno, han logrado ser muy atractivos por todo lo que tú nombraste, porque son ricos de sabor, la mayoría de ellos, tienen sabores muy intensos, y eso también va formando el paladar de alguna forma, mucho contenido, por ejemplo, de sodio, de saborizantes. Y eso hace que también cuando si un niño pequeño se va acostumbrando a sabores intensos, no va a sentir el mismo placer en la alimentación con otros productos más naturales. Pero además también están prontos para consumo. Es muy fácil, fácil de llevar. Incluso tienen un costo que no es tan elevado si uno piensa en la unidad, pero no si pensamos en la cantidad de alimento que tiene. En realidad es caro comparado con el alimento que tiene. Y ¿por qué? Bueno, sí, nos sentimos un poco como rehenes de esos productos que están por todos lados. Pero bueno, ahí sacar un poco lo que es la culpa, ¿no? Porque bueno, con todo eso los hace muy atractivos, pero también eso forman lo que es lo que se llama ambiente alimentario, que es cómo, qué tan libres somos de elegir productos. Más los niños que les van a vender con cuestiones atractivas, incluso, bueno, algunos están prohibidos, pero con figuritas y todas esas cuestiones. Entonces estamos sumergidos en ese ambiente alimentario que no es que somos tan realmente responsables, sino que, bueno, son las opciones que tenemos.
¿Qué pasa con la información? Porque hoy, por ejemplo, nosotros estábamos hablando un poco de qué merienda llevábamos a propósito de este tema, y alguien nos decía, eso que están describiendo no es una merienda saludable. Contábamos que nos mandaban o refuerzo de Martín Fierro o un refuerzo con leonesa y queso. ¿Eso es un alimento saludable? ¿Cuáles son los límites? Y en base a esto, a la culpa, ¿no? ¿Cuánto en realidad saben los papás sobre esta alimentación saludable o no?
Bien, bueno, el tema de la información es fundamental. Y bueno, hay diferentes estrategias de dar información. Por ejemplo, el etiquetado nutricional, que todos sabemos que hace un tiempo se puso en vigencia en nuestro país, que en realidad los valores que originalmente iban a tener los alimentos, los límites para tener etiquetado, se fueron más permisivos, que también deberíamos trabajar en volver a los límites que originalmente se propusieron. Pero el tema es un poco las cantidades, y es lo que muestra nuestro estudio. El tema de que tú me dices cuando nosotros comíamos nuestra merienda hace unos años, no teníamos tanta disponibilidad de estos alimentos ultraprocesados o productos, porque casi, en realidad, pocos. Y bueno, quizás sí, el pan con dulce de membrillo, el pan con fiambre, quizás no eran, podemos pensar, no sé si los más saludables. Pero bueno, era una extra, era una merienda y era eso que comíamos puntualmente. Pero ahora en vez de eso, que es alimentos, bueno, mínimamente procesados, vamos a llamarle, esos que nombraste tú, están, los que existen son estos ultraprocesados que tienen otra cantidad de cosas y que son como que las opciones más a mano. Lo que habría que volver es ir bajando como el procesamiento, claro. Volver a aquellos.
Volver al refuercito y después al refuercito, ahí pensar en cocinar algo.
Por lo menos ahí está, cosas más caseras pero fáciles de hacer, que facilite también la vida de las personas.
Isabel, ¿qué pasa? Hay otro tipo de alimento también que, en capaz que tú me corregís y no son una trampa, como yo creo que son, que a veces pasa, por ejemplo, con esos cereales que vos compras en caja, ¿verdad? Que uno tiende a pensar, si esto es para el desayuno, si esto va con leche, yo estoy alimentando bien a mi hijo. Pero yo cuando veía caer los aritos de colores en la taza de leche, decía, ¿estaré haciendo las cosas bien?
Bueno, esos cereales son de los ultraprocesados.
Por eso. Es como una especie de trampa.
Claro. Sí. Están dentro de las categorías estos de ultraprocesados. El tema también que nosotros encontramos en el estudio es que nosotros armamos como una variable de conteo, vamos a decir. Que contamos la cantidad de ultraprocesados que comían los niños para comparar eso con obesidad. Y lo que más encontramos asociación era cuanto más ultraprocesados consumían, cuanto más variedad. Entonces, por ejemplo, si es algo puntual, que o es una merienda, o es algo que uno al día o cada tantos días, no es el problema. El problema es cuando esto es parte de la alimentación habitual, y más aún cuando desplaza los alimentos más naturales por este tipo de productos. Por ejemplo, uno de los que encontramos que se asociaban, si bien nosotros no estudiamos los alimentos aislados, estos ultraprocesados, uno como es investigador le gusta buscar un poco más, y lo hicimos finalmente, si bien no era nuestro objetivo principal. Y encontramos, por ejemplo, que estos que son comidas listas para el consumo, por ejemplo, las papas prefritas, los purés, estos listos para hacer, las nuggets, ellos solitos ya determinaban una asociación con obesidad. Y bueno, lo que nosotros suponemos, que eso sí no lo sabemos porque no se preguntó eso en su momento, es que están desplazando otros alimentos naturales. Entonces, eso también es un poco, como tú decías, la trampa o lo que uno tendría que organizar cuando piensa en la alimentación.
Claro.
Bueno, que no desplace un alimento natural estos otros productos que ya sabemos que en realidad no formarían parte de una alimentación saludable.
Claro, está bueno eso que decís, porque a veces los padres sin quererlo pueden estar pensando que eso está bien. Y uno sabe que al comer un paquete de papas fritas no está bueno, pero bueno, es una merienda puntual. En cambio, sustituir todas las comidas, además de esa merienda puntual, ya ahí hay un problema que persiste en el tiempo. Pero quería hablar puntualmente de las enfermedades que genera esto, ¿no? Porque creo que uno de los objetivos, más allá de lo cultural, es eso, es poder prevenir. ¿Qué han visto ustedes en estos años que prenda la luz roja, además de del índice o la cantidad de niños con obesidad?
Bien, particularmente en este estudio nosotros, como son niños muy pequeños además, no presentan ya las consecuencias de la obesidad, entonces lo que analizamos fue la presencia de obesidad. Que la obesidad ya es una enfermedad en sí porque es una alteración de la composición corporal con una cantidad de grasa excesiva que ya va alterando el metabolismo lipídico. Pero ¿qué han visto la evidencia? La obesidad es un tema muy estudiado, la obesidad infantil es tan importante que es el primer problema de salud pública en los niños. No hay otra enfermedad que tenga la cantidad de personas afectadas como la obesidad infantil. Pero se ha visto, sí, cada vez en edades más tempranas, consecuencias que antes veíamos en el adulto. Por ejemplo, si antes veíamos diabetes tipo 2 en el adulto, ahora la vemos ya en niños grandes, adolescentes, asociado a obesidad. Todo lo que tiene que ver con enfermedad cardiovascular, hipertensión en edades cada vez más tempranas, que eso van ocasionando daños en el futuro, que si bien, todos sabemos, vivimos más, la humanidad vive más, pero bueno, ¿qué condiciones vivimos más? Ya con comorbilidades a edades tempranas, como consecuencia, por ejemplo, de la obesidad, que es como te decía, el mayor problema de salud pública, también nos hace disminuir la calidad de vida. Y cuanto antes se trabaje en esto, por supuesto que mejor.
¿Y cómo impacta a nivel de salud pública justamente, no? Porque ahora este corrimiento, esta prematurez en este tipo de cuestiones lleva también a una inversión pública, si lo miramos solamente desde ese punto de vista, ¿no? Como uh-huh. económico. ¿Está el país preparado o el país, junto a estos estudios y evidencias, se está preparando para hacer frente a algo que es un problema de salud pública más allá de la salud individual?
Bien, bueno, muy interesante tu pregunta. Este fenómeno de la obesidad es un fenómeno, bueno, internacional, mundial, o sea, la mayoría de los países del mundo presentan esta problemática. Y el tema de estos problemas es que nuestros sistemas de salud están muy preparados para los problemas de las enfermedades agudas y a corto plazo, que se lograba identificar una causa y se abordaba esa causa. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando llegaron las enfermedades crónicas, bueno, la obesidad y todas sus consecuencias? Que son todas multicausales. Y además, las causas que la determinan tienen que ver con estilos de vida, dónde vivimos, cómo vivimos, qué recursos con los que contamos. Entonces, acá el sistema de salud tiene que trabajar mucho en el primer nivel para en lo que está cerca de las personas. Uh-huh. Ya no dar la respuesta individual, o sea, cuando la persona tiene la enfermedad, generalmente queda como corta porque, bueno, ya estamos llegando tarde. Entonces, lo que habría que trabajar es mucho en prevención.
Claro.
Y ya te vas dando cuenta, por lo que te digo, que no es solamente salud que tiene que trabajar en eso. Deberíamos poder convocar masivamente a otros sistemas que tienen que ver con, por nombrarte algunas, la producción de alimentos, las industrias alimentarias, que también, bueno, qué es lo que va a producir la industria, qué es lo que nos va a ofrecer, todo lo que tiene que ver con actividad física, o sea, involucra mucho más que esto. Y bueno, y si bien hay esfuerzos, se ha trabajado en eso nacional e internacionalmente, todavía como que no se ha logrado algo integral que realmente vaya mejorando esta problemática.
Pensaba en el ejemplo, ¿no? Uno no puede pretender que su hijo coma fruta cuando me ve a mí comiendo un paquete de chisitos, no sé, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque cambiar los hábitos de un niño tal vez es un poco más sencillo porque están predispuestos a los cambios, pero capaz que cambiar el de un adulto es más complejo. Y si toda esta generación, que además es prematura en el consumo de estos tipos de alimentos, van a ser mañana adultos, va a ser muy difícil ese cambio cultural si no hacemos algo ahora.
Sí, totalmente. Por eso se ve que, bueno, la alimentación familiar, no solo la alimentación, el estilo de vida, el moverse, o sea, tiene mucho que ver padres, hijos, hermanos. O sea, está muy relacionado lo que en la casa lo que comen unos con lo que comen otros. Por eso, bueno, es importante que el adulto logre cambios, que siempre es más complejo, pero que esos cambios sean hacia una alimentación saludable. No es puntualmente o esa idea de hacer dieta. Bueno, si la persona tiene una enfermedad, estamos hablando de otra cosa.
No es una es castradora, no es la idea.
Exacto. La idea es, bueno, quizás para eliminar, por ejemplo, los ultraprocesados, bueno, tratar de cocinar cosas en casa, más sencilla, dar otras opciones que sean realizables, pero que también, como les decía hoy, que el ambiente nos ayude, que a la hora de poder elegir, no tuve tiempo de cocinar, bueno, que hayan opciones más saludables.
Tengo una consulta, y me voy a ir un poquito de tema, pero tratando de quedarme. Todo este tema de obesidad infantil, ¿verdad?, del que estábamos hablando, ¿se lo atribuimos solo a la alimentación o las nuevas tecnologías también tienen su complicidad en todo esto? Porque si a la mala alimentación le sumamos
sedentarismo,
bueno.
O la misa de él, voy a ir con el play y tengo mi bowl de papitas, ¿no? Y asocio mentalmente a que cuando juego al play tengo mis galletitas o mis papitas, supongo, no sé.
Sí, obviamente la obesidad tiene que ver con los balances, ¿no? Uh-huh. El balance entre lo que comemos y lo que gastamos. Así que si como las papitas y a la vez estoy quieto, es un combo muy malo. Así que las dos cosas serían importantes estimular. En este estudio puntualmente, igual vale la pena decirlo, nosotros no encontramos, analizamos también horas de pantalla, horas de sueño y esas dos variables no se asociaron, estadísticamente significativo, que es lo que decimos. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí hay una tendencia, pero podría deberse al azar. No podemos asegurar que esos sean, que estén en el modelo predictivo causal. Pero estos son niños muy chicos.
Claro.
Y algunos nacieron ya de entre 2009 y 2013, que fue, nosotros lo tomamos a esos niños cuando tenían 2 años, que ya estamos hablando de unos años atrás. Pero la mayoría de la evidencia está mostrando que sí, claro, cuanto más horas sentado, cuanto más horas de pantalla, también hay una asociación. Así que moverse también es parte de un estilo de vida saludable y eso es lo que deberíamos apuntar.
Quiero ver ahora desde el otro lado del espejo, porque una cosa que yo vengo notando, claro, la muestra que yo tengo de pronto no es tan amplia como la muestra que tenés vos, pero es como que de a poco las nuevas generaciones están empezando a inclinarse más hacia el consumo de agua, por ejemplo, que al consumo de refresco. No sé si eso tiene que ver con actitudes que ven en la casa, donde se impone de pronto, porque nosotros somos de una generación que no nos compraban un refresco todos los días. Uh-huh. O sea, somos de la generación del refresco de los domingos, que venía 1 litro y daba para todos, nadie sabe cómo, y hasta sobraba un poquito que uno se lo tomaba de garrón de noche. Pero ahora, por ejemplo, el refresco está al alcance de cualquiera en cualquier momento. Que eso, uno se imagina, una persona que consume refresco todos los días de su vida, no se está haciendo un favor tampoco. Pero sí estoy notando que hay como una vuelta no te digo que haya muerto ni nada por el estilo, pero como que el consumo de agua ha crecido un poco más entre los jóvenes. ¿Puede ser eso?
Bien, bueno, a ver. Nosotros, en este estudio, que es de población pequeña, todos tienen entre 2 y 5 años, encontramos que el tercer ultraprocesado en cantidad que consumían era las bebidas azucaradas y jugos industrializados, casi con la mitad de la población con consumo habitual, que es mucho y un problema, podríamos decir, importante. Puede ser que haya en más grandes como una vuelta a tomar agua, habría que hacer un estudio. Claro, a veces uno lo que ve en su contexto no es representativo de lo que pasa en general.
Capaz que asociado al deporte también.
Claro, puede ser, claro. Todo depende del contexto que uno se mueva más. Por eso estos estudios, por ejemplo, este es un estudio, tiene dos partes, dos poblaciones, perdón, una uruguaya y otra de la ciudad de Pelotas en Brasil. Y de los dos son lo que se llama muestras representativas. O sea, en Uruguay es una muestra representativa de 0 a 5 años, que nosotros tomamos a partir de los 2, porque en los primeros 2 años, bueno, no se logra ver una influencia sobre obesidad. O sea, quiere decir que esa cantidad de niños que participaron representan a su población, o sea, que podemos sacar conclusiones de ella. Y la de Pelotas en Brasil lo mismo, pero bueno, tienen esas edades que quizás ahí por ahora no se ve que se haya vuelto al agua, o sea, es muy importante el consumo de azucarado, de bebidas azucaradas.
¿Cuán importante es separar lo que tiene que ver con lo nutritivo con la apariencia física, ¿no? Porque hay como una asociación que está heavy, e incluso hay familias en las que hay niños que comen cualquier cosa y no engordan, y capaz que el hermanito sí tiene más tendencia a... ¿Tiene que haber un tratamiento distinto o tiene que ser el mismo tratamiento familiar para la disposición de la comida y demás? ¿Cómo se maneja eso de separar lo que comemos con cómo nos vemos?
Bueno, es importante, si hablamos, por ejemplo, de los productos ultraprocesados, no solamente son ricos en calorías y en azúcar, que sería la parte que se reflejaría en obesidad. Nosotros estudiamos obesidad, pues le decía, justamente por el problema que es para la salud pública. Pero también tienen otras consecuencias negativas en la salud. Por ejemplo, la cantidad muy importante de aditivos diferentes que podemos pensar, bueno, sí, son inocuos. Bueno, son inocuos, ¿cuántos años de los que tiene la humanidad los venimos consumiendo? ¿Y en qué cantidades? Si se consumen en cantidades elevadas, no sabemos qué pasa. Pero además, la sal, por ejemplo, que tienen estos productos, ya sean los que son salados de gusto como los que son dulces de sabor. Entonces, por más que no se vea reflejado en sobrepeso, puede haber diferencias que los niños se muevan diferente, pero siempre volver a la alimentación saludable, dentro de lo posible, elaborada en el hogar, con variedad de verduras y frutas que tienen otros beneficios, vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes, siempre es positivo, independiente del estado nutricional puntual que pueda tener ese niño o ese adulto en ese momento.
Bien, yo me si hago un si me acuerdo de las meriendas compartidas, por ejemplo, en el colegio, siempre era muchas veces a llevar galletitas, uh-huh. ¿no? La galletita como alimento. ¿Eso está cambiando? ¿Hay otra perspectiva? ¿Las instituciones tienen otra responsabilidad?
Bueno, en Uruguay existe la ley de la merienda saludable, que lo que ha avanzado en el sentido de que la institución no tiene a la venta productos
no te provee. Pero no te revisa la mochila.
No, ni hay muchos lugares, uno lo ve, porque nosotros también vamos a lugares de práctica que se venden afuera de la institución educativa. Bueno, los niños pueden llevar. Hay en los grupos de niños más pequeños, hay una merienda organizada que es tantas veces, una vez por semana, una cosa, ahí está. Que bueno, todos son estrategias importantes, pero que no deberían limitarse a los primeros años, sino que debería ser como más allá. Y también como que los adultos tenemos nuestra parte allí, o como que incluirnos todos en eso de la alimentación saludable y no verlo como una cuestión que tiene que ver con algunas personas si tienen más peso, sino que en realidad nos favorece a todos.
O no solo un cuidado de la niñez.
Claro, exacto.
Mira, acá dice, buenas tardes, en el colegio de mis hijos no hay cantina, tampoco pueden llevar nada para merendárselos del colegio. Se ve que hay un cuidado.
Claro, en algunas instituciones tienen esos...
Claro, no es la posibilidad de todo el mundo, ¿no?
Claro, y no es tan normatizado. O sea, está la parte de no proveer la institución, pero no esto otro. Y eso depende ya mucho de cada institución.
Entonces, perdón, ¿ustedes en este estudio tienen un análisis o una comparación entre las familias de bajos recursos?
Sí. Este estudio, como les decía, que incluye, es representativo, incluye distintos niveles socioeconómicos. Nosotros en este estudio no encontramos asociación con el nivel socioeconómico y la obesidad y los ultraprocesados, pero tenemos el antecedente que ya venimos trabajando este tema hace unos años y con una parte de esta población, o sea, las primeras dos cohortes, cuando todavía no estaba la última, hicimos un estudio similar, no con ultraprocesados, sino cuáles eran los determinantes de obesidad infantil. Uh-huh. Y ahí sí encontramos, y lo que encontramos, que no es igual en todos, no han encontrado lo mismo en todos los países, es que nuestra población se asociaba con el nivel socioeducativo más elevado, mayor prevalencia de obesidad infantil. Y bueno, no escapa a nadie el tema de la obesidad, pero quizás también hay que pensar estrategias para cada uno
de los grupos.
Exacto.
Bien.
Muy bien. Profesora de Alta Dedicación del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica, Isabel Pereira, muchas gracias por esta visita.
Bueno, muchas gracias a ustedes, repito, por invitarme, porque es importante que estos resultados, más allá de que nosotros, bueno, los vamos a publicar en las revistas científicas, estén también en el conocimiento sí. de la población.
¿Dónde lo encontramos? ¿Hay algún link, alguna plataforma donde podamos encontrar los resultados si la gente quiere profundizar?
Bien, este estudio es financiado por la ANI y va a estar en el repositorio de la ANI.
Bien.
Todavía no está, va a estar en los próximos meses porque estamos como terminando la segunda fase de los análisis. Pero bueno, allí
estén atentos.
Va a estar. Eso, estén atentos.
Porque hay muchos conceptos y creo que esta nota tiene que ver con eso, que creemos que, ¿no? Que ese tipo de alimentación nos puede perjudicar, pero cuando lo vemos en números, lo vemos en cifras, vemos el reflejo, capaz que empezamos a tomar más conciencia también.
Claro, exacto. Bueno, las cifras sirven para mostrar eso. Y que a veces uno puede no sentirse, bueno, identificado cuando ve un problema, pero si vemos que es algo que está aumentando o que existen esas relaciones, bueno, quizás pensar
atentos.
Que nos involucra a todos.
Tal cual. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.